Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Todo el que se aprecie de ser venezolano sabe lo que significa ser un tatatata. Un tatatata es un juego de palabras para crear una cortina de humo para distraer. Mejor vamos a buscar la definición en prensa. Ex fiscal Isaías Rodríguez dice: el gobierno no lo ha hecho mejor. Esto es lo que en mi colegio se conocía como un tatatata de platino. No es que el gobierno no lo ha hecho bien o el gobierno no lo ha hecho mal, no. Según Isaías, el gobierno no lo ha hecho mejor. Lo que se puede entender como que el gobierno lo ha hecho igual. Lo que a quienes votaron por el gobierno esperando un cambio en relación al gobierno anterior significa: el gobierno lo ha hecho fatal. Si me preguntan a mí, el titular del diario 2001 debió ser: Isaías Rodríguez se fundió. En una entrevista realizada por el portal Aporrea, el exfiscal reconoció que Venezuela está asfixiada, aislada y desconcertada. Mientras los venezolanos reconocemos que Isaías está haciéndose el chino, porque buena culpa de la tragedia que atraviesa el país la tiene él por cómplice. ¿Qué sigue? Winston reconoce que nunca ha pisado un gimnasio. Se puso papiado a punta de anfetaminas. Iris Varela reconoce que el secador se le echó a perder. Maduro reconoce que en el salón Ayacucho hay una cucaracha que camina por el techo y eso lo vuelve como loco. En la entrevista realizada por Aporrea, Isaías comenta: el gobierno no lo ha hecho mejor y el país tenía puestas sus expectativas en el gobierno que eligió. Correcto. Y el gobierno que elegimos fue el de Enrique Capriles Radonsky. Pero a Tibisay no le provocó. Qué mala suerte. Ojalá le hubiera provocado, porque si a Tibisay le hubiera antojado, a ella se le hubiera antojado respetar la voluntad de las mayorías, probablemente el fiscal Rodríguez no estaría haciendo este tipo de comentarios. Posiblemente Isaías estaría declarando cosas como: caramba, qué pachequito está pegando. O este otro: ¿vieron la nueva película del Grinch? Demasiado verde para mí. O este otro: amigos de Häagen-Dazs, ¿no crees que Cookies and Cream debería traer menos cookies y más cream? No sé, yo opino. Desde hace días está circulando el rumor de que Rusia estaría pensando instalar una base militar en la Orchila. Presten atención a lo que les voy a decir. Vladimir Putin no es tonto. Un hombre que monta un oso grizzly a pelo sin llevar camisa no puede ser tonto. ¿Ustedes creen que el gobierno ruso va a invertir el dineral necesario para instalar una base militar en la Orchila para que después venga el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, se enamore del lugar y decida expropiarlo porque él es...
y lo mantenemos bonito? Si no lo mantenemos bonito, después que esté destrozado, se lo regresamos otra vez a los burgueses para que se queden con su pedazo de club.
Arriesgado llamar a la casta gobernante rusa burgueses, cuando en realidad son mega ultra super burgueses. A propósito del gobernador del Zulia, he aquí algunas cosas que arrebató en el pasado. Esta bicicleta que le tumbó a su primo Renato y se la devolvió destrozada. El celular que le tumbó a su novia Carlota una vez que fueron al cine y se lo devolvió destrozado. Y el perrito del vecino se lo tumbó a comienzos de este año, lo alimentó con detergente y también lo devolvió destrozado. Vamos a darle el derecho a la palabra a Diosdado, quien lleva rato levantando la mano. ¡Adelante, Diosdado!
Sale una noticia por ahí: Rusia prepara la instalación de una base militar en la Orchila. Carajo, la fuera verdad.
¿Y eso por qué? Las fuerzas aéreas pesubistas no saben defenderse solas. ¿Ah? Todo esto me huele a mi promoción para el lanzamiento del libro El Teniente no tiene quien lo proteja. Una obra repleta de plagios de frases a Muammar Gaddafi, Lex Luthor y al señor Mojón de South Park. Diosdado se refiere al arribo a Venezuela de dos aviones bombardeos rusos.
Y se pararon a echar gasolina aquí como se paran a echar gasolina en cualquier lugar del mundo. Ah, pero se pararon en un país amigo. Bienvenido. Los aviones de la Fuerza Aérea Rusa a Venezuela. Llegar. Una visita, pues. Y los atendimos como buenos compañeros, buenos camaradas, como debe ser.
¡Qué suerte tienen los camaradas rusos! Porque al pueblo venezolano lo tratan como la... El dictador Nicolás Maduro celebró la aprobación de la ley del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2019 por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, quien le dio el visto bueno. El presupuesto deja abiertas varias interrogantes. En relación al precio del petróleo, ¿PDVSA podría lanzar una campaña de ofertas 3x1? ¿Podemos vender el mismo Venezuela al Fondo Monetario Internacional? ¿Osmel seguirá haciendo cuñas de traqui o pasará a trabajar como imagen del CENIAT? En otro orden de ideas, la venta de licores en Venezuela cayó 70% debido al alza de los precios. La caída en la venta pudo haber sido peor de no haber intervenido el gobernador del estado Vargas, quien compró una importante y variada cantidad de productos. En una noticia relacionada, el gobernador de Carabobo anunció el lanzamiento de la Dracu Guarapita. El eslogan publicitario será: ¡tú estás loco! Los licores de menos venta en estas navidades son vino el gas, vino el agua y vino la luz. Ya para finalizar esta primera parte, les recuerdo que luego de 4 años de separarnos tras la salida del aire del programa Chatén TV, Jean-Marie, Alex Goncalves, Led Varela, Manuel Silva, José Rafael Guzmán y quien les habla, nos vamos a reunir en una noche de stand-up y anécdotas de aquel show que transmitimos las medianoches de Televen. La presentación será el 1 de febrero en el Lightbox de Wynwood, aquí en Miami. El anuncio del show lo hice apenas el domingo de la noche y las entradas se están vendiendo muy, muy rápido. Entren a ticketplate.com, nos esperamos el 1 de febrero con la segunda edición de Conectados Live. Por cierto, José Rafael se está presentando en este momento acá en la ciudad de Miami, se está quedando en mi casa unos días y es un desastre. Es la peor decisión que pueda tomar en la vida. O sea, aprovecho de compartirla con ustedes. Alguien se lo tenía que decir. Esta mañana apenas me descuidé un momento, se fue Kike a jugar con la perra, con Tecla, y prácticamente la estuvo seduciendo en el parque de... Eso no está bien, eso no es normal. Eso no es normal. O sea, la gente va presa por eso. En fin, mi error, mi error. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Por cierto, quiero invitarles a que mañana jueves, nos acompañen en las transmisiones de los últimos 2 programas de este año. A las 6, hora Miami, vamos a transmitir el programa que sale mañana jueves. Lo vamos a transmitir, vamos a estar con ustedes a la misma hora. Y luego, a las 8:20, iniciaremos la transmisión del último programa de este año, que sale al aire por TV Venezuela y por Vivo Play a eso de las 9:00 de la noche del día viernes, el día siguiente. Para nosotros, mañana a las 8:20 es el inicio de la última transmisión de este programa. Especialmente emocionante porque marca la despedida de Conectados de la pantalla de TV Venezuela y de Vivo Play, a quienes debemos tanto y a quienes queremos tanto. Entonces va a ser un programa cargado de mucha ilusión. Y bueno, estamos preparando los aguinaldos que cantaremos en esta última edición de Conectados. Así que los esperamos a todos ustedes que nos ven desde Instagram, desde cualquier parte del mundo, mientras la transmisión se está haciendo en vivo. Por cierto, voy a saludar a aquellos que nos acompañan hasta ahora por Instagram, precisamente. Alexander Rodríguez, saludos Alexander. ¿Quién más? Gustavo Rojas, saludos Gustavo Rojas. Buenas noches Luis. Luisa Cortés, ¿cómo estás Luisa? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Nava Reverol, pone la bandera de Venezuela. Bandera de Venezuela arriba. Luego, por Facebook, sigo saludando aquí a los que nos acompañan en Facebook. Perfecto, mañana tenemos doble tanda de Conectados. Cool, dice Lía, así es. Los esperamos a todos, va a estar bueno el programa. ¿Quién más? Saludos desde el Táchira, Ernesto Zambrano. Saludos desde Miami. María Magdalena Skidanenko, dice, buenísimo, buenísimo. Abrazos Luis, Ana Teresa Fernández, sigue así, te queremos. Yo también los quiero, los aprecio y los extraño. Vamos a ver por Periscope, quiénes están por acá. Buenas noches, se oye entrecortado, lamentablemente. Bueno, que tengo problemitas en la garganta. Les dije que aquí está haciendo como frío y calor ahora mismo, ¿verdad? A Miami en esta temporada es una locura, es una ciudad realmente temperamental. O sea, podemos tener 12 grados centígrados y de repente mañana al mediodía tenemos 28. Y así va, así no se puede con la vida. O sea, o nos congelamos o nos asamos, pero no puede, estamos en la mitad, no está bien. ¿Quién más? Saludo por aquí, por Periscope. Buenas noches, dicen. Saludos y cariño desde Santiago de Chile. Ana Aurora, muchas gracias. Saludos desde Kylie. ¿Dónde será esto? Periscope, vamos a saludar por YouTube también, quienes nos acompañan en YouTube. Saludos desde Argentina, una merideña. Keila, ¿cómo estás, Keila? ¿Cómo te va? Luis, salúdame. Numa, te saludo. Sabrina Amaro, ya te bendiciones para ti desde Maracay. Un abrazo a todos de Maracay, estado Aragua. Tierra del grupo EA. El grupo EA. Miren, yo tengo de verdad la esperanza de que Toño, el vocalista del grupo EA, en algún momento sea gobernador de ese estado. Porque no saben en lo que se va a convertir el estado Aragua cuando Toño sea gobernador. Y me lo ha dicho, Luis, yo quiero ser gobernador del estado Aragua. Me lo ha dicho varias veces. Y lo va a conseguir, lo va a lograr. Bien, sobre el programa de esta noche. Hoy voy a conversar con la cantante Lolita de Sola, fantástica cantante venezolana, y con la modelo espectacular, bellísima, Lulú de Freitas. No se retiren, seguimos conectados. Chupulum. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida, motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo.
Vámonos.
Vamos a probarlo. Regresamos a Conectados. Bueno, en este día, ¿qué es 8? Miércoles. Les recordamos a las personas que están viendo el programa mañana, jueves, a las 6:20 de la mañana. Voy a estar durmiendo. Solo para que lo tengan muy pendiente. O sea, cuando se levanten a las 7:15, 7 de la mañana, digan, uy, Chatén, 6:20 está durmiendo. Él lo dijo ayer. Voy a cumplir, yo siempre cumplo lo que prometo. Pero a las 6:20 de la tarde mañana vamos a estar transmitiendo en todas las plataformas digitales del programa. El penúltimo programa, que sale en la noche a las 9 por TV Venezuela y por Vivoplay. Pero a las 8:20 de la noche, de mañana jueves, vamos a transmitir en vivo el último programa de este año. Que ustedes verán el viernes, como quieran, por TV Venezuela y por Vivoplay. Espero que nos acompañen. Bueno, y están mis invitadas acá, Lolita de Sola. ¿Cómo estás, Lolita? Bienvenida. Y Lulú de Freitas. Hola,
gracias.
Lulú.
Hola.
¿Cómo les va?
Muy bien.
¿Ustedes se conocían?
No, okay. Hasta hoy.
Fíjate qué cosa tan loca este programa. O sea, nosotros, ninguno de los tres nos conocíamos, pero ahora estamos compartiendo los tres, conversando, como si estuviéramos en la sala de espera del cuartico aquí en el aeropuerto de Miami, cuando uno lo pasa para el cuartico. O sea, que tú dices, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que esperar 2 horas acá, vamos a conversar. ¿Cómo les va? Son Luisas las dos.
Sí, buena coincidencia.
¿Verdad?
Dos sí. Luisas y un Luis.
¿Quién te puso a ti, Lulú?
Mi familia, creo. Uh-huh. Mis amigos, desde muy pequeña.
Desde que tiene uso de razón, te llama Lulú.
¿Lu? Lulú. Ajá. Cualquiera de las dos.
Es que Lulú es muy bonito.
Lulú es, ¿verdad? Cool.
Lulú es cool. Y siendo tu modelo, ¿tú eres modelo?
Me funciona bastante bien también para, claro, que la gente lo recuerde rápido.
Es súper catchy. Pero tú eres modelo de pasarela, modelo fotográfico.
De comerciales, de todo, campañas, sí.
Ajá. ¿Y qué haces más?
Campañas y comerciales, diría yo. Y videos musicales también he hecho bastantes.
Ah, ok. ¿Lolita? ¿Quién te puso Lolita?
Bueno, eso es un cuento extraño, porque tenía una amiga que me decía Lola, Lolita. Ajá. Y también un exnovio, y por ahí fui creando mi nombre artístico hasta que decidí usar Lolita.
¿Te quedaste con Lolita? Uh-huh. Porque Lola es como más flamenco, ¿verdad?
Lola es más flamenco y más de señora, y ajá, Lola. Yo como soy una persona tan joven.
Por el amor de Dios, no tienes que decirlo.
Decidí ser Lolita.
Estás transpirando.
Claro.
¿Tú eres millennial o new millennial? ¿Por dónde va la cosa ya? Yo no sé.
Bueno, yo creo que ya está otra nueva generación, ¿verdad? Que no es ni millennial.
En estos días estaba conversando yo con una persona a la que yo consideraba un millennial, y resulta que tipo me decía, no, Luis, ya yo ni siquiera estoy yo, o sea, ya son los nietos míos. Yo, ¡ah! Imposible, esta vida digital es insoportable. En el mundo de las modelos, ¿cómo es la vida digital?
Bueno, ahorita, como en todo cualquier otra rama, tienes que estar súper conectada a las redes sociales. Es fundamental, importante. Tú llegas a conocer a un cliente, por lo menos acá en América. Ajá. Y una de las primeras cosas que te preguntan es tus redes sociales, cuántos seguidores tienes, cómo te manejas tú en redes sociales.
Ah, sí. O sea, si de pronto, a ver, estábamos conversando fuera del aire que tú hiciste, bueno, entre tantas campañas para Venezuela, una de un jabón, o era una crema para...
Crema de
del
rostro.
Uh-huh. Ajá, de rostro.
Pons.
Más allá de que tu rostro sea perfecto para la campaña, que el cliente te vea y le transmitas todo lo que la campaña y el producto quieren transmitir, es importante hoy día cuántos seguidores tienes. ¿Sí?
Sí, cómo te manejas en redes sociales.
Es increíble. ¿Sí? ¿Tiene
es gran
sentido?
Parte de...
¿Tú entiendes eso?
Bueno, supongo que también le sirve como promoción. Ajá. Al mismo cliente. O sea, que también la modelo promocione... una vez que salgan las imágenes en sus redes sociales.
¿Y tú utilizas tus redes sociales como complemento de las campañas que haces?
A veces. Ajá. Si hay el...
el dinero. El cochino dinero. Ajá. Claro.
Para eso, pues sí.
Y en tu caso, como... bueno, la música sí tiene mucho más sentido, claro, en mi opinión, sí, para...
Sí. No, pero todo es así. Todo. De hecho, muchas cosas todo. A veces... como que a veces soy la primera opción para algunas cosas y después dicen como que... ah, ya va, pero los followers... Uh-huh. Y es como que...
Entonces, yo veo hoy día que hay muchas personas que cantan bien o súper bien, que están como ensayando cosas sentaditos en un banquito en su cuarto y cantándole a la gente. ¿Eso es una manera de probar material? ¿Por qué hacen eso?
Bueno, yo creo que más que todo es como por hacer contenido. Uh-huh. O sea, de hecho, antes de yo sacar mi música, yo me ponía bastante también a hacer covers. Como para que la gente viese, mira, o sea, yo canto y estoy haciendo esto y estoy haciendo un disco. Y como ir creciendo seguidores y uh-huh, cosas así. Pero...
¿Qué covers de qué grupos hacía? ¿O qué cantante?
Que sí, Cultura Profética, Café Tacuba.
Mi favorito.
Cultura Profética.
Cultura me encanta.
Ajá. Buenísimo, sí son.
Claro, no, increíble. Muchas cosas que me gustan.
Porque yo escuché, no tuve la oportunidad de escuchar el disco completo, tu primer disco, que se llama, tiene un nombre rarísimo.
Catleya se llama.
Catleya, que me explicaste que es el nombre de...
La orquídea venezolana.
La orquídea venezolana. La clásica orquídea
nuestra. La flor nacional.
Eso es.
Se llama Orquídea Catleya.
¿Por qué Catleya?
Bueno, porque en verdad yo quería hacer algo conceptual, me gustan mucho los discos conceptuales y a la hora de la verdad quería que este disco fuese como significativo al hecho que yo tenía 5 años viviendo fuera de Venezuela y estaba regresando y regresé justamente a Venezuela a promocionar mi disco y entonces quería hacer como una especie de homenaje y por eso fue que sucedió también. La flor me parece sumamente bella, es muy exótica. Y nada,
tú viviste 5 años fuera de Venezuela.
Viví 5 años.
En Boston. Que Boston no tiene nada que ver con Venezuela.
Exacto.
¿No? O sea, digamos, en su forma de vivir, en sus paisajes, en sus
en
su clima.
¿No? Idioma, comida.
Estudiaste en Berkeley. ¿Qué tal es Berkeley?
Bueno, súper fuerte. Fue una experiencia fuerte de que tienes que estudiar muchísimo, tienes que fajarte demasiado. De hecho... Yo antes de estudiar música estudié psicología y para mí estudiar música en Boston fue mil veces más trancado.
Sí, o sea, te metes que fajate.
Sí.
O sea, probablemente algunas personas tengan una idea de que Berkeley no es tan difícil como es, académicamente hablando.
Es que yo no lo veo tanto como que es difícil, porque a la hora de la verdad, o sea, no es tanto como la dificultad, sino la carga de trabajo y la presión y la competencia y que estás ahí con 5.000 personas que todos son músicos y en verdad estás compitiendo, pues. Y en verdad no solo estás compitiendo con notas, sino con los proyectos que haces, con todas las cosas. Entonces,
presión.
Sí, sí, es súper fuerte.
Lu, ¿tú estudiaste filosofía?
Estuve estudiando filosofía en Venezuela.
¿Y te graduaste o lo dejaste?
No pude terminarla. Fue justamente cuando ocurrieron todos los cambios en Venezuela.
Todos los cambios que cambiaron tanto para tanta gente.
Exacto. Y yo también decidí mudarme a México.
Bueno, al regreso, me cuentas un poquito por qué decidiste, por qué te fuiste por la filosofía.
Vale.
Ya volvemos conectados.
Hay emergencias donde llamar por teléfono no es una opción. Por eso Tracker GPS, con más de 20 años de experiencia, pone a tu disposición el nuevo servicio de Life Alert GPS.
¡Ayuda!
La ayuda va en camino, señora González.
Con tan solo tocar un botón, te comunicará con un equipo especializado para dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia médica, donde y cuando la necesites.
Contacte ya al 0212-313-5050.
Life Alert GPS. Ayuda al toque de un botón.
Que se detienen al pasar, momentos de serena infinidad, me sumerjo en tu galaxia, tus ojos pierden el foco al acercarse. Constelaciones de besos para dar, es lo que sugiere tu mirar. No te miento, es lo que siento y ya no sé cómo disimular. Es mucha intriga lo que sería si dejamos fluir, dejar ir la tensión que hay aquí.
¡Bravo! Estamos de vuelta en Conectados. Qué bonita esa canción. ¿Cómo
Gracias.
Se llama el tema?
Esa canción se llama Aquí.
Ajá.
Fue mi primer sencillo promocional.
Del disco que se llama
Catleya.
Catleya, Catleya, que está disponible en todas las plataformas digitales.
Sí, en YouTube lo puse todo, está gratis ahí, está en Spotify, Apple Music, Deezer.
Muy bien.
Muy bien. Todos lados.
Lulú, cuéntame, la filosofía? ¿Por qué te fuiste por filosofía, a estudiar filosofía?
Bueno, en verdad fue un poco como que pasó, porque yo estaba entre psicología también, y a la hora de hacer la prueba en la Universidad Central, te tienes que poner varias opciones. Entonces estaba psicología, filosofía, y terminé quedando, aprobé el examen, pero para entrar en filosofía. Ajá. Y en principio era nada más como, bueno, entro y después me cambio, cualquier cosa. Pero una vez que empecé a ver todas las materias, me enamoré de la carrera y realmente siento que en algún momento me gustaría terminarla.
¿Qué fue lo que te atrapó de la filosofía? ¿Ese enamoramiento a qué se debió?
Pues te enseñan el arte de pensar, ¿no? Eso es la filosofía en sí. Uh-huh. Y todo, o sea,
y en un mundo donde pensar, donde buscar que las cosas tengan sentido o tengan un orden, una sensatez, ¿sabes? Un porqué, de dónde vienen las cosas, hacia dónde van, un orden.
El darte cuenta de que, o sea, son teorías que vienen desde hace tantos años y que se aplican a uh-huh. nuestro mismo tiempo y que esas teorías, cuando logras aplicarlas a tu ahora, aquí ahora, ajá, te das cuenta de que todo se vuelve como un poco más fácil, no sé si...
Pero entender cómo funciona el pensamiento humano te ayuda a convivir con el desmadre de país todo, que tenemos, o desmadre de mundo, o sea,
cómo
no,
llevar tu
o te
vida.
Frustra porque dices, pero si tenemos la filosofía, ¿por qué no entendemos que hay una manera de pensar, o sea, de tener un orden, un sentido?
Sí, o sea, te das cuenta de que, o sea, te frustra. Yo creo que lo que te frustra es darte cuenta de que existen estas teorías y esta información desde hace tanto tiempo y que no se aplique a la actualidad, ¿sabes? Que se haya olvidado, que se haya dejado un poco de lado. Uh-huh. Pero sí, definitivamente a mí me enamoró el empezar a ver la vida desde otras uh-huh. perspectivas, porque es eso, es abrir tu mente a todas las informaciones y entonces empiezas a sacar tú tus propias conclusiones.
Además que el origen de la filosofía, bueno, que se remonta a tantísimos miles de esos cientos de miles de años, es tan distante a la interconexión que tenemos hoy día con internet, con lo digital, que yo siempre me he preguntado si grandes pensadores y aquellos sabios tremendos que tuvimos y que hicieron estas reflexiones que nos marcaron para siempre, hubieran tenido las herramientas que tenemos hoy día, en qué tipo de carro nos hubiéramos montado, ¿no?
O quizás no serían tan trendy, quién sabe.
¿Quiénes serán los nuevos filósofos de estos tiempos?
Los reggaetoneros.
Oye, me quitaste las palabras de la... ¿Ah? Me quitaste Isra de Corcho, por ejemplo. Yo encuentro en las letras de Isra, encuentro una guía, un horizonte, ¿sabes? Siento que el sol sale y se pone.
No, la música definitivamente sí, es claro. Donde encontramos ahorita los mayores mensajes, yo creo, sí. Creo. Que sí.
¿Has escuchado la música de Isra?
He escuchado la música
de Isra. ¿Cuál es tu favorito de los temas?
Malibu.
Malibu. ¿De qué trata Malibu, que se me olvidó ahorita?
Sobre una chica que conoce en Los Ángeles.
Mira, que... Oye, Isra, él está aquí. Que... Oye... Ah, un cantante que le compone una que eso es de lo más, o sea, que es muy bonito, para que sepa, es muy lindo, pero por favor, es como que un mago le dedique un truco a una, no,
o sea, bueno,
eso es competir con ventaja, viejo.
Tenía Solita. Que aprovecharlo.
No, claro, está muy bien. Yo siempre me valí del humor y todas las cosas y tal. Esto, y específicamente además de la idiotez, o sea, porque la idiotez también atrapa a la gente. O sea, la gente a veces como por uy, pobrecito, se acerca. Dice, oye, mira, tiene así como medio taradito. Y se acerca. Eso no era para reírse.
Un chico talentoso, talentoso.
Es una prueba que les puse a ver si iban a ser solidarias conmigo, pero veo que no. Lo que significa que la siguiente pregunta, Lolita, es para ti y va a ser muy difícil. ¿Cuál es la raíz cuadrada de...? Mira, Lolita.
¡Qué miedo!
Mira, háblame del disco. Viviste, te fuiste a Nueva York. El disco lo grabaste en Nueva York.
Sí.
Con Cheo.
Con Cheo,
DJ Afro. Háblanos de eso. Cheo, un tipazo.
Cheo es un tipazo. Es un mentor increíble para mí. Y gozamos tanto haciendo el disco y experimentando con sintetizadores y con uh-huh. estilos y de todo. De verdad que estuve una semana encerrado en un estudio con Cheo y ha sido de las semanas más productivas y divertidas de toda mi vida.
Porque me imagino cuando vas a trabajar con un productor como él, que vives la transformación de tu criatura, ¿no? Claro. Llegas con unos temas que nacieron de tu ingenio y de pronto entonces viene en el rebote con el productor, sientes cómo se crece todo esto y se transforma en algo superior.
Total.
Me imagino que debe ser así.
Sí, sí, sí. Crecía y era muy cool porque él no es de esas personas que se impone, sino que de verdad él cuando tiene una idea que es mejor que la tuya, te la dice súper calmada y como que, no sé, la comunicación fluye muy bien con él y fue así, fue tal cual, ver mis hijos crecer poco a poco.
Claro.
Y, wow, el mejor pana, partner para haber hecho este
Todo
disco.
Todo el mundo habla muy bien de él como productor.
No, es que es un genio. Hey. Es increíble. De verdad, honestamente, es un genio.
Sí lo es. Y él ya no está con los Amigos Invisibles.
No, ya no
está. Ya no está. ¡Oh, qué mal por los Amigos Invisibles! Dios mío, ah, por favor. ¿Qué? Sí, me están haciendo una seña de que nos queda poco tiempo para ir a una cadena de radio y televisión, ¿no? En el mundo digital no entran las cadenas de radio y televisión. Mira, es fantástico. Además, su espíritu es muy positivo a la hora de grabar, me han dicho.
Sí, sí.
¿Se siente esa influencia de los Amigos Invisibles, que obviamente pues también el propio Cheo tuvo al participar como compositor y como músico de la banda?
Sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo por su guitarra, porque él tiene un sonido característico con la guitarra y cuando él toca guitarra es imposible no saber que es él, pues. Uh-huh. O sea, él, su voz es su guitarra.
Uh-huh. ¿Y decidiste irte a estrenar tu material a Venezuela?
Sí.
¿A qué se debió esa decisión?
Bueno, yo estaba en Nueva York y yo lo he ido a estrenar allá, pero también me dije a mí misma como que también medio crisis existencial de ¿qué hago aquí? ¿Sabes? No. Canto en español, todo. Decidí como irme unos meses a casa, darme a conocer allá, uh-huh. Tener apoyo de los medios allá, etcétera. Porque a la hora de la verdad, pues siendo inmigrante es mucho más difícil. Entonces decidí retroceder un poco y como hacerle la flecha.
Claro, claro. Y valió la pena. O sea, te dieron el apoyo que sí, estabas esperando.
Sí, sin duda. En verdad me recibieron súper bien. Sobre todo yo siendo una persona nueva porque tenía 5 años sin estar en Venezuela. Entonces fue como que, bueno, esta chama acaba de llegar y tiene un disco y me recibieron súper bien en los medios y le he pasado bien. Aproveché muchísimo mi tiempo allá, hice videoclips.
Cuando estás rodeado de los tuyos, pues eso te da una seguridad
sí,
importante
la verdad es
para
que,
tus primeros pasos.
Y también es también otra de las cosas que yo veía, como ya tenía tanto tiempo fuera, también yo decía, yo quiero compartir esto que lo hice con tanto cariño, dedicación y amor, es con mi gente, ¿no? O sea, yo estoy aquí con estos americanos y como que no es lo mismo,
claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces, la verdad es que mi decisión, muchos me dijeron que estaba demasiado loca y quizás sí, pero
por la dificultad que atraviesa
claro,
el país,
por la
situación
dificultad
país.
Que está, claro. Pero mis razones fueron personales y no me arrepiento en lo absoluto.
Genial. Bueno, ya regresamos a Conectado. Mi carro y tengo tiempo sin hacerle absolutamente ningún tipo.
Nada, no le he hecho nada, tiene 5 meses.
Ajá, entonces ¿qué me ofrece? ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Cuéntame.
Bueno, podemos hacerte cambio de aceite, mantenimiento de tus frenos, en general a todo el vehículo, todo lo que tú necesites lo podemos hacer.
Ok, de lunes a sábado, por ejemplo.
De lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde, los sábados y de lunes a viernes hasta las 5 y media de la tarde.
Perfecto. Y si de repente yo tengo una reunión y estoy necesitado del carro y no sé cómo ir y administrar mi tiempo para que ustedes me hagan el servicio del carro, ¿qué me ofrecen?
Fácil, te llevamos a tu sitio de trabajo, a tu oficina, al lugar de tu reunión, al restaurante, donde tú tengas que estar en ese momento.
Ah, oh, genial. Entonces, les invito a ustedes a que hagan el swipe up para que vayan a la cuenta de Meineke Flagger.
¿Por qué no lloras tus penas? Así es más fácil soltar todo lo que envenena. Lo que no sirve para nada. No creas que las lágrimas son por fragilidad. Son la lluvia que riega la felicidad. Háblame de tus penas, quizás no pueda ayudar. pero tengo todo el tiempo para poderte escuchar. Yo no sé mucho de nada, pero he visto que al llorar las penas las entregas al mar y se van. Luego solo hay felicidad y se van. Ser fuerte es aprender a soltar y se van. Y luego solo hay felicidad y se van, se van, se van. Ser fuerte es aprender a soltar.
¡Bravo! Regresamos conectados.
Qué frío.
Lolita de Sola, Lulú de Freitas. ¿Este tema se llama?
Y se van.
Y
es
se van.
El primer tema del disco.
Bellísimo.
El que abre el disco.
Bellísimo.
Me ¿ves? Encanta. Ser fuerte es aprender a soltar. Uh-huh. Aquí está la otra filósofa.
Nos tal parecemos, cual. Luisa.
Bueno, en algo, además del nombre.
Dos Luisas y un Luis. Mira, Lulú, cuéntame un poco sobre... Te vas de Venezuela, cuando saliste de Venezuela, te fuiste primero a México.
A México. Estuve en México 3 años.
Ajá. ¿Qué tal te fue México?
Muy bien. Fue un país que de verdad me recibió con los brazos abiertos desde el principio. Trabajé muchísimo en México, hice muy buenas amistades, también hice campañas bastante grandes allá y probé también lo que era actuación y hosting allá.
No, empecé pues, a probar. ¿Dónde? ¿Qué hiciste?
En Televisa. Estuve, primero empecé como con cursos de el curso de Televisa que tienen allá en la escuela.
Uh-huh. Actuación.
Y... bueno, hice de hosting, en verdad. Y luego me ofrecieron el de actuación, pero ya sabía que iba a empezar a viajar, entonces no me quedé. Uh-huh. Pero sí, logré hacer allá en México varias campañas grandes también.
¿Y tuviste que hablar así en los
me
cursos?
Me tocó hablar así.
¿Aprendiste a hablar
sí,
así?
Sí, el acento
las
neutro.
Neutrísimo.
Neutro. Y sí, logré hacer campañas muy grandes en México también. Llegando hice una para L'Oréal, que fue... grandísima.
¿Y crees que tienes, a ver, entre las necesidades de los clientes que te contratan para hacer imagen de sus productos o desfilar sus marcas de ropa o como sea, físicamente hay alguna tendencia que te identifique con algo? Porque es que tu rostro, yo no sé cómo, a ver, si estamos buscando una latina, das para una campaña para
todo.
Latina.
Sí, ajá. sí, logro jugar el papel de latino, de europeo, de estadounidense, sí.
O sea, que tú tienes esa ventaja por encima de mucha gente.
Sí, sí. O sea, por lo menos una persona que sea rubia, pues ya sea o pelirroja, pues o muy morena, pues ya queda más en un solo perfil.
¿Sigue siendo el mundo del modelaje, sigue siendo el tiempo de vida de una modelo, sigue siendo igual que antes,
o sea,
más reducido, más largo?
Depende del tipo de modelaje. O sea, si estás en como el fashion, pues me imagino que es, o sea, es lo más reducido en todos los sentidos, tanto a nivel físico, porque las quieren muy delgadas, muy altas. O sea, sí tienen como un perfil muy específico. Uh-huh. Pero para comerciales, campañas, es más, hay de todo. O sea, necesitan desde bebés hasta abuelas. Y de todo tipo de contextura.
¿Qué tan importante es el manager para la modelo?
Bueno, yo al principio creía que era una cuestión de agencia, escoger una buena agencia y ya, pero actualmente estoy con un manager que de hecho es de Finlandia y desde que estoy con él mi carrera ha avanzado
¿así?
Muchísimo. O sea, lo que pude haber hecho yo en 5 años lo hice en un solo año.
¡Wow!
Que llevo con él.
Porque yo siempre he tenido la duda con el tema de los managers que ellos, bueno, no... te llevan a ti y pueden llevar yo no sé cuántas modelos más y entonces a la hora de luchar un contrato o para ti o para las tantas otras.
Sí, pero eso pasa mucho más con las agencias, o sea, porque no tienes a una sola persona encargada de ti, sino que tienes a un equipo completo y ese equipo completo no solamente te maneja a ti, maneja a 100 niñas más por lo menos al mismo tiempo. Entonces ahí sí se vuelve un poco más complicado, pero cuando consigues un manager que te maneje a ti específicamente y que no tenga tantas niñas, entonces se vuelve mucho mejor. El detalle es que no existen muchos managers de modelos. Existen agencias, pero manager como tal...
¿Y el manager de modelos es una profesión para la cual se prepara el manager o es simplemente una cosa de contactos que van acumulando con el paso
del tiempo? Yo creo que contactos. De hecho, esta persona tiene su agencia en Finlandia, pero ya luego él decidió tener un grupo pequeño y empezó a pues agarrar niñas de otras nacionalidades, otros países, y fue así como...
¿Por qué saliste de México? ¿Por qué te fuiste de México?
Sentí que también tenía un techo, o sea, ya después de 3 años allá yo quería experimentar otras cosas, porque en México el modelaje ya se me estaba volviendo más hacia la parte de actuación, o sea, ya tenía que empezar a agarrar otra área si realmente quería evolucionar como tal. Pero, o sea, fue en realidad esa la razón por la que salí.
¿Y de ahí te fuiste a Europa o a Los Ángeles?
No, me vine para acá, a Miami primero. Ajá. Y estuve acá unos 6 meses y me fui a Milán. Y ahí fue que dije, no, mire, yo quiero estar volando, probando otros mercados, trabajando.
¿Te gustó Milán o no te gustó Milán para
vivir? No, Milán me gustó bastante. Ajá. Para vivir mi vida así por siempre, no, porque es muy chiquito. Pero es lindo, es muy lindo y la gente es súper amigable, muy linda también.
A mí me parece el tema del modelaje tan competido, tan... ¡Uy, wow!
Es competido. Lo interesante es que no se conoce tanto el modelaje tampoco. O sea, yo por lo menos estoy viajando, entonces la gente me dice, ah, pero es que te pagan todo, te llevan, te traen. No, o sea, es todo un proceso atrás de eso. O sea, es el manager que te lleva con la agencia te da las opciones, pero en verdad, o sea, es...
Y en paralelo con el modelaje, ¿tienes otro tipo de actividad que te gusta hacer?
Como te digo, hace un par de años para acá empecé a probar como de todo lo que yo creía que me podía gustar o funcionar. Traté actuación, hosting y también empecé con clases de canto, fue lo primero que empecé. Ajá. Y hace un año decidí empezar como mi proyecto musical también.
¿O sea, vas a cantar?
Pues... en realidad lo que me encanta a mí es escribir. También empecé a escribir una novela, pero eso sí lo he dejado un poquito más de lado porque la música como que me atrapó más.
Pero una novela, un libro.
Un libro, sí.
¿Un drama?
Sí, drama. Ajá. Es como biográfica, ficción.
Ah, pero qué bien.
Sí, entonces lo que más me gusta, lo que me apasiona es escribir. Uh-huh. Y había escrito canciones, pero como que nunca se las había mostrado a nadie, no era... No me sentía como que era lo mío.
Bueno, ¿entre Luisa se entienden?
Entre Luisa nos entendemos, ya sabemos. Y bueno, nada, este año empecé como a materializar también eso. Lo único que he estado viajando mucho, entonces me ha sido complicado el grabar por sí. Pero por eso también tomé la decisión de pasar Navidades acá en América. Y bueno, nada, estoy también empezando con ese proyecto.
Bien, ya regresamos conectados.
Se cae.
Qué chévere.
Lo hago ahorita.
Regresamos conectados. Continuamos con Lolita y con Lulú, las Luisas y el Luis. El programa de hoy es de San Luis, dedicado a San Luis Gonzaga. Mira, Lolita, entonces te vas a mudar de Venezuela para continuar con tu carrera. Vas a tomar esa decisión.
A principios de año voy a estar yéndome a Ciudad de México.
Ajá.
Así que otra casualidad. Mira, con mi pana Luisa.
¿Tienes gente en México ya?
Sí, sí. De hecho, hace 2 semanas estuve... me llamaron para abrirle un concierto a la cantautora Francisca Valenzuela y estuve ahí haciendo abriendo el concierto para ella y aproveché de como tantear un poco el terreno y ya lo tengo decidido de que me voy a ir para allá.
México y en particular el DF, que es donde va la mayoría de las personas a mover sus carreras artísticas en este sentido, es abierto a las demás nacionalidades, les permite, les da el impulso, porque en otros campos, por ejemplo en el campo de la televisión, son un poco más regionales, ellos son un poquito más trancados con el tema de lo mexicano. Para la música sí son más...
Sí, honestamente lo que está pasando a mi parecer en México ahorita es que el extranjero no sufre xenofobia, ya hay muchísimos extranjeros, es muy multicultural. Y también está sucediendo que es como el LA de Latinoamérica para la música en este momento. Es donde más industria hay y es donde se están moviendo los proyectos latinos como con más fuerza. Incluso los artistas que tienen más auge allá, no todos son mexicanos. Hay chilenos, hay colombianos, hay...
Ahí están los Mesoneros, ¿no?
Están los Mesoneros.
Los Mesoneros. El grupo Los Mesoneros. O sea, Mesoneros hay en todos lados.
Los Meseros.
La Vida Bohème también está allá.
Los Meseros. La Vida Bohème también está allá, es cierto, es verdad. Mira, tú que estudiaste en Berkeley, qué gran oportunidad la que tuviste de formarte allá.
Sin duda.
yo escucho con mucha frecuencia personas que no se dedican, por ejemplo, el tema urbano, la música urbana, el trap, todo este tipo de cosas, pues hoy día tiene tomado los grandes medios de comunicación. Las grandes oportunidades mediáticas están tomadas por ellos.
Sí.
En Berkeley hay una tendencia de musical a prepararse para este tipo de géneros, o es más dado a la música jazz, la música contemporánea, el rhythm and blues, no sé.
No, allá no hay nada de reggaetón.
Nada de reggaetón.
Es una escuela de jazz.
Ah, claro. Y sí. Entonces, ¿cómo es el ambiente ahí? O sea, cuando están los estudiantes ahí, se sienten temerosos de cuando van a salir al mundo exterior, lo que les espera allá afuera, porque es todo,
sí,
un mundo urbano.
Sí, la verdad es que, honestamente, yo los 4 años que viví allá, o sea, te voy a echar un cuento un poco cómico, pero eso es una burbuja musical que la verdad es que yo como que no salí de ahí por 4 años, y cuando salí y me devolví a Venezuela, yo te lo juro por Dios que yo no sabía quién era Ozuna. O sea, tipo, yo estaba desubicada. Ajá. En el mapa, y es como que yo llego con mi disco y llego con toda mi música y me doy cuenta que
yo
el mundo...
Yo lo voy a buscar en Wikipedia al terminar el programa.
Que el mundo es otro, que yo no tenía ni idea porque yo estaba... Ozuna. Me encanta Ozuna, te digo.
Ozuna es lo máximo.
Sí, no, y ahorita, para mí, haber salido de Berkeley fue como que descubrir el mundo otra vez. Fue como que, ok, ajá, ¿qué es lo que está sucediendo en realidad? Que yo estaba metida en esta burbuja y no me di nada de cuenta. Y hay muchísimas cosas que me encantan, sobre todo la evolución del reggaetón. El reggaetón ahorita es música popular increíble. O sea, las letras, las fusiones, la...
¿Qué canción en particular te parece que tiene una letra así que tú digas, oye, es súper increíble?
O sea, cuando digo las letras, la verdad es que...
¿Has escuchado Isra de Corcho? Él tiene un tema que se llama Malibú.
Anónimo, la última.
Se lo dedicó a una muchacha que conoció en Los Ángeles.
A una chama.
Pero
o sea, cuando te hablo de las letras, más que todo lo que te hablo es que hoy en día el reggaetón es un craft como bastante elaborado. No es
un arte.
Exacto, no es algo que cuando empezó, que era más como underground. O sea, cuando antes de yo meterme en la burbuja, el reggaetón era el underground. Salí de la burbuja y el reggaetón ahorita es un monstruo súper elaborado, con demasiados recursos, tanto de rima, no voy a decir poesía, pero de rima, de estructura de canciones, de cosas que están bien hechas y que están muy bien. Y por más que yo tenga una formación de jazz, eso no implica que no me encante el taqui-taqui y cosas.
Mira, Lulú, en el caso del modelaje, toda esta revolución que ha vivido el tema de la música, toda esta revolución que han vivido la televisión, fíjate que ahora todo es Netflix y aquello, queremos ver seriados, antes de sentarnos a ver una película necesitamos ver 6 capítulos de algo y derretirnos los ojos, hasta que los ojos no nos estallen, no dejamos de ver Narcos. ¿Cómo ha evolucionado el mundo del modelaje?
Yo creo que en lo que ha evolucionado el mundo del modelaje es precisamente lo que estábamos hablando hace rato, que ahora como que son un poco más abiertos a otro tipo de belleza, porque antes estaban muy cerrados en la niña flaca, alta, andrógina, o sea, como con facciones raras y así.
Ajá.
Y yo creo que el internet, o sea, las redes sociales cambiaron completamente la movida. O sea, ahora los influencers son los que están en las pasarelas más importantes. Wow. O sea, y ya se ven cosas mucho más, o sea, estereotipos mucho más comerciales, uh-huh, en lo que es la alta costura, que antes no era así. Uh-huh. Y bueno, lo que estábamos hablando también de que una empresa prefiere a una modelo que tenga más seguidores que...
¿Qué tipo de contenidos estás colocando tú en tus redes?
Bueno, el Instagram utilizo, o sea, lo que más publico en realidad son mis fotos, o sea, las fotos que...
¿De tu trabajo
de
profesional?
De mi trabajo profesional, uh-huh, sí. Algunas personales, pero realmente no muchas. Tengo el canal de YouTube, que ahora lo empecé realmente hace muy poco. Uh-huh. Estoy todavía agarrando temas.
Sí.
Pero sí, básicamente.
¿Pero hay algún modelo que tú tengas, a ver, que te venga a la mente en este momento, que tú digas, oye, qué maravilla cómo se maneja esta mujer en las redes? Porque es una modelo que, apartando pues las campañas que haga y tal, ella logra transmitir algo más a través de su cuenta.
Hay una modelo mexicana que de hecho me gusta mucho. Yo soy muy mala con los nombres. Se llama Isabel, me parece.
Uh-huh.
Se me fue el nombre por completo. Pero me encanta cómo maneja ella sus redes sociales, porque logró unir las dos cosas. O sea, el modelaje, ella está haciendo alta costura y hace muchos blogs, sobre todo de lo que hace como en el backstage y eso, que pocas personas conocen realmente lo que es la vida de la modelo en backstage.
Uh-huh. ¿Eso ha cambiado con el tiempo? La forma en que transcurre un desfile en backstage. Se ha tecnificado,
no,
sigue siendo
no.
un desmadre, de locura.
Sigue siendo una carrera constante, ¿no? O sea, sigue igual.
Yo esto lo contaba su potosita veces, pero lo voy a resumir, voy a tratar de ser muy breve. Yo una vez desfilé para Mayela Camacho un vestido.
Yo trabajé con ella, creo que también en Venezuela. ¿Sí? Mayela Camacho.
Mayela, claro, maracucha, de, uh-huh. súper talentosa. Y ella me invitó una vez a presentar un desfile de ella. Yo presenté varios. Y en una ocasión yo le dije, no, yo lo que voy a hacer, yo voy a desfilar un vestido tuyo. Y me dijo, ¡pah! ¡Bestial, vestido! Y yo, ¡wow! ¡Vestido! Un vestido de strap, así color mamón, me acuerdo, larguísimo. A mí me parecía la cosa más irreverente del planeta. Y dije, me la voy a comer, Quinta la Esmeralda, eso lleno de gente. ¡Wow! Y cuando estaba yo ahí atrás, fíjate tú, por los nervios que tenía yo, o sea, yo me preguntaba, Dios mío, ¿por qué yo decidí hacer esto? ¡Qué idiota soy! O sea, me quería morir, yo daba lo que fuera porque me sacaran de ahí. Yo tenía, me acuerdo, a Norky Batista absolutamente in balls. O sea, como Dios la trajo al mundo al lado, y yo no tuve el momento de disfrutar aquello. La tenía aquí al lado, de los nervios que yo tenía. Ella me decía, Luis, no.
Ahí todo el mundo anda en bola corriendo, pero es como nada, o sea, todo el mundo está en la suya.
Es increíble. Entonces, recuerdo que cuando faltaban segundos, esa ya parte final, cuando todas las modelos salen en la última salida con el diseñador, yo era el último que iba a salir con mi vestido largo y mis botas montañistas. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, ¿qué hago? Por favor, sácame, ¿cómo me voy? Hasta que estaba afuera. Y cuando estaba afuera, dije, bueno, cara cañón, aquí hay que me vea raro, me lanzo y lo mato. No, y yo salí buscando la mirada, buscando quién va a ser. Llegué al final, di la vuelta, Dios mío, me salvé. Pero una de las cosas más horribles que he vivido yo en mi vida. ¿Qué? Eso es cuando voté por Chávez. No, yo no voté por Chávez. Mira, ¿tú votaste por Chávez? No, estaba muy chiquita.
Por favor.
Esta desgracia tiene 20 años. Tú tampoco.
Tenía 5 años cuando le entró.
Wow. ¿Qué te preguntan a ti? ¿Te preguntan sobre Venezuela, la gente que conoce, que va conociendo en el mundo? ¿Sobre lo que nos está pasando?
¿Sabes que sí? Y una de las preguntas que a veces hasta me choca un poco es como, me preguntan, si es cierto, en México me lo preguntan bastante, si es cierto lo que está pasando o los medios de comunicación lo exageran. Yo le digo, no, si imagínate que no pasan ni la mitad de las cosas que realmente pasan.
Claro, no transmiten la mitad de las cosas que pasan, claro.
De hecho, no se entiende. O sea, tipo, la gente no... Es imposible entenderlo.
Es que es difícil que entender realmente la dimensión del problema hasta que no llegas realmente ahí.
Sí, es complicado.
Bueno, hubo un influencer mexicano que se fue a Venezuela a ver si realmente la situación era tan mala como decían. Y terminó que lo robaron y todo.
Ah, lo robaron.
Sí.
Pero que andaba...
Bueno, ese, espérate.
Estaba haciendo un blog
ese
en la calle en Caracas.
Y como a 10.000 más, lamentablemente. Exacto. Muchas gracias por venir a las dos.
Gracias a ti, esto es un honor.
No, encantado. Lolita, me encantó tu música. Al terminar el programa, bueno, son 6 temas. Están todos en YouTube.
Están todos en YouTube.
¿Cómo es tu canal de YouTube?
Lolita de Sola.
Lolita de Sola, sí, todo corrido.
Y los videoclips están en mi canal de Bebo, pero también ponen Lolita de Sola en YouTube y les va a salir todo.
¿Y tú, Lulú?
Lulú de Freitas, en todos lados.
En todos lados, Lulú de Freitas. Bueno, todo lo mejor para el año que viene.
Igualmente, gracias.
A las dos. Ya será hasta mañana.